último llamado para abordar la chalupa intergaláctica Retrosabor 21.
Prepare su mente, abra sus oídos, respire profundo. Entren, que caben 100. Caben 100. Acompáñenos en este viaje de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afrocaribeñas. Afronautas de Latina Estéreo. Músicas mestizas, sonidos híbridos. Vuela la música. Afronautas.
Vuelco en el corazón, sentiste un golpe que te pegó en el pecho. Las sienes te latieron, tu boca se secó. Era solo el aviso que había llegado yo. Es que soy yo. Es que soy yo. No importa quién te tenga, y solo de pasar, tus piernas sé que tiemblan y no puedes ni hablar. Es que soy yo. Es que soy yo. Es que soy yo. Es que soy yo. Deja el orgullo a un lado y ven a confesar que tú no has olvidado mi modo de besar. ¡Ay, no mames! ¡Qué lindo! ¡Dice la Gigi ahí! No importa quién te tenga, ni solo de pasar, tus piernas sé que tiemblan y no puedes ni hablar. Es que soy yo.
Jolly, Raymond, la Gigi, la Diva, la Incontrolable. Simplemente la Lupe nos acompaña esta noche con una selección musical que traemos para toda la audiencia de Latina Estéreo, el sonido de las palmeras, que a esta hora se sintoniza con Afronautas. Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan en los 100.9 y están pegados también a esta hora en el streaming en www.latinaestereo.com, y además nos están viendo por el Facebook Live, que ya hay varias personas ahí viéndolo: Miriam Monsalve, Juan Pablo Becerra, el peludo de adelante, Carlos Alberto Ballesteros, Rafael Augusto Restrepo. Mis saludos, compañero. Y saludamos a Severina, que desde su guarida está también atento a este especial.
Buenas noches, ya me convertí, ya estoy ahora listo. Estaba en el look, estaba en un look más propenso para la chalupa intergaláctica, pero no me daba para hablar. Saldría con una voz así, estilo Star Wars, entonces ya un poco complicado. Hoy traemos a la Lupe, una cantante importante en el panteón de las músicas afrocubanas, literalmente, con un periodo de actividad más o menos entre finales de los años 50 y 1980. Hoy vamos a traer un especial donde exploraremos ese primer decenio 1960-1970, el decenio donde se instala realmente en Estados Unidos y se vuelve una figura importante en la música, no solamente latina, sino inclusive ya logró permear, penetrar, meterse un poco en el mainstream de la música, de la escena musical norteamericana, más allá del gueto, más allá del pequeño grupo de músicos, de escuchas latinos en Nueva York. Otra curiosidad de la Lupe es que tuvo una vida bastante agitada y hoy vamos a contar pues detallitos un poco por aquí, un poco por allá, lo que fue la vida, los milagros y la música de esta gran, gran, gran cantante, amada por unos y vilipendiada por otros, con un estilo bastante extravagante, si hay que decirlo, que no es para todos los oídos.
Sí, señor, un poco estrafalaria y hacíamos el comentario ahora antes de que empezara el programa, que a veces puede resultar un poco complicado o difícil escuchar un disco completo de La Lupe en razón de que es tan estrafalaria, tan expresiva, tan disparada que esto puede de pronto un poco molestar el oído, pero sin duda con una pasión y de una forma tan aguerrida se presentaba y grababa sus temas que es todo un lujo poder disfrutar esta noche de este especial. Preséntenos el tema que viene, o preséntenos el que pasó.
¿Qué pasó? Empezamos, hoy vamos a hacer un programa cronológico, ¿no? Vamos a arrancar desde, digamos, cronológicamente los discos, pero arrancamos no cronológicamente, arrancamos con el segundo álbum de La Lupe, que se llama La Lupe Is Back, La Lupe Está de Regreso, que lo grabó en Cuba, pero a través de una filial del sello Víctor en Cuba, que se llamaba Discuba, pero se prensó en Estados Unidos. Este disco ni siquiera se alcanzó a distribuir en Cuba, ella por ese tiempo ya estaba emigrando a Estados Unidos, y esta canción nos pareció muy acorde, muy adecuada para tenerla en el inicio, con un título evocador, que es que soy yo. Se nos presentó La Lupe, nos dijo esta soy yo, y pues arrancamos con esa presentación que hiciera en 1962. Les cuento un detalle: La Lupe venía de grabar dos álbumes para el 62, uno que se llama Con el Diablo en el Cuerpo, que es con el que continuamos enseguida, el nombre del álbum del 61 y del 62. En poco tiempo, La Lupe, después de haber participado en un grupo que se llamaba Trío Los Tropicubas, donde actuaba con Eulogio Reyes Mesías, conocido como Yoyo, y Agustina del Pilar, más conocida como Tina. Hizo un periodito de varios años, trabajó en muchos clubes nocturnos en Cuba, luego le llegó la consagración a partir del momento en que empezó a trabajar en el Club La Red, se volvió la reina de las noches underground cubanas, y digamos, hasta ahí todo iba muy bien, pero en el momento en que La Lupe sale a la escena musical, digamos en el sentido más amplio, a pasar en la radio y a figurar en la televisión, empezaron a haber opiniones encontradas, opiniones contradictorias, y digamos fue de alguna manera mal recibida por una cierta línea musical cercana al statement, al establecimiento cubano. Recordemos que la Revolución Cubana estaba estrenando lazo, y les contamos que, por ejemplo, en el diario Revolución, así en estos términos definían a La Lupe: sus actuaciones son desastrosamente impropias y desagradables, completamente opuestas al buen gusto y carecen de la más mínima expresión de arte. La Lupe es como una amenaza pública y de defenderla es casi un pecado. Así la veía de pronto la crítica cercana al Estado cubano, y bueno, ya decide irse primero para México y luego para Estados Unidos, donde continuará su carrera.
Bueno, pues empezamos en el año 1962 y nos vamos ahora a su primer trabajo discográfico, titulado Con el Diablo en el Cuerpo. Ya habíamos traído un tema, este mismo tema titulado Con el Diablo en el Cuerpo, en una edición pasada, pero nos vamos con este tema que se llama Loco Amor y suena aquí en Afronautas de Latina Estéreo.
Afronautas.
Siento en mí tentación. sensación de vivir loco amor. Ay, te quiero aquí, cerca de mí, para sentir la fuerza de tu amor. Toma, toma, toma mi amor y mi locura también. Yo sé que tú y solo tú calmarás mi amor. Uy, te quiero aquí, cerca de mí, para sentir la fuerza de tu amor. Ay, toma, toma, toma mi amor y mi locura también. Yo sé que tú y solo tú calmarás mi
Afronautas.
La diva, la incontrolable, el enigma, el ataque de nervios, la estrafalaria, la expresiva, la aguerrida, la arrabalera. Tantas formas de llamar a la Lupe y tantos puntos de vista. Amada por unos y odiada por otros, y hoy le estamos haciendo su sentido homenaje a bordo de la chalupa intergaláctica Retro Sabor 21.
Les contamos que estamos entonces ahora en el primer trabajo de ella, luego grabaría este segundo trabajo que se llama La Lupe Está de Regreso, La Lupe Is Back. Aunque no tuvo visibilidad realmente, no se distribuyó en Cuba. Año 1962, ella decide irse para Estados Unidos vía México. Entonces, sí, inicialmente se iba para Estados Unidos, pero inicialmente viaja a México. Ella tiene un poquitico la suerte de abogánster de, por ejemplo, una cantante como Freddy, ¿no? De esa escena de cabaret, de club nocturno cubano de los años 50, con voces complejas, o al menos voces distintas a lo que se esperaba de ellas, mujeres con personalidades, digamos, de la convención, de lo convencional que se esperaba de una mujer cantante para esta época, con digamos, a favor de la Lupe, una mujer que musicalmente tenía muchas expectativas y que quería, digamos, hacer música más allá de los cánones tradicionales de las músicas afrocubanas. Le interesaba y lo demostraba muy bien esta canción, Loco Amor, que estaba muy conectada con toda esta escuela de balada norteamericana cercana al R&B, a la escuela del doo-wop, a la música, y que luego la convertiría en esos boleros y en esas baladas que te conocimos en los años 60 y 70, y que también ella tenía ganas de musicalmente también ir más allá y estar en la vanguardia. Eso es otro punto que ella tenía y lo tuvo claro, creo que desde el principio.
Y sin duda que lo logró, porque siempre estuvo marcando la tendencia y logró una gran popularidad antes de que terminaran la década de los 60. Logró una gran popularidad y era, por supuesto, el gran personaje femenino de la escena latina de Nueva York. Y nos vamos con otro tema, con este que sigue del álbum que usted refería, La Lupe Is Back, con este tema que se titula Alma Llanera, un homenaje a los llanos de Colombia y Venezuela al estilo de Lupe Victoria Jolie Raymond, La Lupe.
Afronautas.
Afronautas.
Astronautas.
Ven que te invito a gozar.
Pero ven que te invito. De López de Puerto Rico.
Una mujer versátil. Ahí la teníamos interpretando este tema de los llanos de Colombia y Venezuela a su mejor estilo. Un estilo único.
Bueno, yo quería aportar una cosa. Todavía estamos en Cuba, no se ha ido para Estados Unidos. Y en una publicación que fue importante para esa época, en llamada Bohemia, en la revista Bohemia, en la selección Teleradiolandia, Orlando Quiroga decía de la Lupe lo siguiente: la Lupe se presentó de nuevo en televisión. Lo hizo en el programa Fin de Semana, que anima Armando Roland. Con perdón de los que han convertido a la Lupe en una especie de monstruo sagrado, nos parece que tiene muy poco que aportar ya a nuestras pantallas. Como fenómeno transitorio y clunesco estuvo bien, pero una vez satisfecha la curiosidad del público, solo queda de la Lupe, para el televidente común y corriente, que es mayoría, un estilo absurdo y esquizofrénico de cantar. Y si por eso ponen en duda nuestro juicio crítico, ¿qué se le va a hacer?
Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? En todo caso, dejó un gran legado la Lupe, como decíamos, de odios y de amores para todos los amantes de la música latina. Y vea, seguimos haciendo afrosaludos a esta hora, porque tenemos en este momento más de 40 personas conectadas en el Facebook Live. Saludamos a Laura Victoria Restrepo, a Luis Pazmillo, a Doris Manco, a Carlos Alberto Ballesteros, al gran amigo Julio Restrepo Molina, que esta semana nos deleitará también con su salsa al día, a Luis Carlos León Barrientos, un gran abrazo, mi hermano, a Nélida en Buenos Aires, que ama Latina Estéreo y está a esta hora sintonizada con Afronautas de Latina Estéreo, a Tato Switch, que le manda un saludo para la gallada de la Happy House. También saludamos a Marco Antonio Scotecal Pérez, que nos escribe desde México. Y saludamos también a Olga Lucía Acevedo y a Alejandra González. Todos en sintonía 100.9, escuchando a esta hora La Lupe.
Oiga, la Lupe tiene una particularidad, hay que decirla, no nos puede. Ella tenía una presencia escénica, la palabra al borde del escándalo. Parece que ya cuando entraban mal los años, pues ya le daba por hacer casi que el striptease en el escenario. No era sistemático, pero sí habían algunas escenas con quitada de brasier y todo. Y resulta también que esa
presencia... Con desmayada y tirada al piso.
Y esa presencia escénica era bastante, bastante fuerte y generaba reacciones también del público, ¿no? Encontradas. Esa sensualidad o esa sexualidad explícita puesta en el escenario le valió justamente amores y odios. Y eso es lo que viene a continuación en la canción que sigue, parecida un poco a una que admiro mucho, a Graciela, la de Bachito, que tenía esa canción Sí, Sí, No, No, que nos parece como una canción que se acerca a una especie de coito sonoro, ¿no? Y siempre le he encontrado como esa relación fuerte, como con una erótica musical. Pues la Lupe no se queda atrás, recoge ese camino y ella se encuentra, termina el primer álbum que hace en Estados Unidos, cuando aterriza en Estados Unidos, año 1963, para el sello Riverside, se encuentra con otro cubano importantísimo en la música, con el que solo grabaría un disco, pero es un disco con D mayúscula muy bueno, se llama Mongo Santa María. Graban el álbum Mongo, introduce a la Lupe, año 63, es un álbum donde de pronto Mongo Santa María, lo decíamos tras micrófonos, calculó eso que decíamos con Abogánster, que no podían poner todos los tracks con la Lupe porque quedaba un disco como muy pesado, como que quedaba uno después como con necesidad de respirar, de tomar un poquitico de aire. Entonces este es un álbum entreverado en números musicales, instrumentales a la Mongo Santa María y canciones con la Lupe. la canción que escogemos es una canción que tiene un título que evoca esa sensualidad, me imagino, al menos extrapolamos un poco. La canción se llama algo así como Canto Bajo, creo, Canto Bajo, y no sé si ese bajo a que refiere el canto en esta canción es algo que tiene que ver con las partes bajas del cuerpo, con algo de una sensualidad o con un deseo que está más, más por el lado de la pelvis. El caso es que sentimos, y no sé, espero que ustedes también lo sientan así, esta canción desborda de deseo.
Afronautas.
Y a quien no podemos dejar de enviarle un saludo, además de unas infinitas gracias, es a nuestro querido amigo Breminer Franco, que en este momento está piloteando la chalupa desde la cabina de Latina Estéreo, para que nosotros desde nuestras guaridas podamos participar a lo lejos, pero muy cercanos con todos los oyentes de este especial de La Lupe. Y sigo con los afrosaludos, vea, a Juan Sebastián Constaín Pérez desde Popayán, y aprovechamos y saludamos también en Popayán a nuestro amigo Larry Esquilín. También saludamos a Quincy John Coltrane, hombre, a nuestro querido amigo DJ de Moe, que está también en la sintonía a esta hora, a Mauricio López Rueda, a Olga Lucía Acevedo Ortiz, a Marta Arango, a Patrick Castillo y a Jairo Mejía. Ahora tenemos la sintonía y tenemos la audiencia también en el Facebook Live y seguimos.
Seguimos, yo venía, quería hacer un break aquí, mi estimado Gánster. ¿A vos qué te dice esta palabra? Quinto Festival Internacional de Cine Comunitario Afro Kuntakinte.
Hombre, es una invitación que usted me ha pasado en estos días y que está interesantísima para que se la extendamos también a toda la audiencia de los 100.9 y en especial de Afronautas, pues es cine afro.
Cine afro, oiga, pero no son solamente cine, este año tienen cine, conversatorio, formación y presentaciones artísticas. La programación va a ser toda virtual, van del 2 al 6 de septiembre de 2020, esta es la quinta versión, todo lo pueden seguir por las redes sociales, busquen Quinto Festival Internacional de Cine Comunitario Afro Kuntakinte. Es un trabajo muy bonito que están haciendo en las comunidades. Yo de ahí conozco a Ramón Perea. Ramón estuvo con nosotros en Afronautas en un programa especial que hicimos sobre invitadas. Estuvimos con Liliana en la época en que estaban haciendo este trabajo en el Museo de Antioquia. Hicimos una selección muy bonita de músicas de salsa que tuviera que ver especialmente con el tema de la afrocolombianidad. En fin, este proyecto también, esto lo hace una fundación que se llama Carabantú, y que sea el mismo, organizador, uno de los organizadores. Imagino que es un proyecto colectivo donde intervienen afortunadamente muchas personas. Dejemos a Ramón que extienda la invitación, él nos dejó un audio que inmediatamente compartimos con ustedes y sepan un poquitico más en detalle de qué va este quinto festival.
Buenas noches para todos y para todas. Yo soy Ramón Emilio Perea Lemos, soy el director del Festival Internacional de Cine y Video Afro Kuntakinte. Queremos darle la bienvenida a todos los radioescucha en Latina Estéreo. Los queremos invitar a que nos acompañen del 2 al 6 de septiembre en el Festival Internacional de Cine y Video Afro Kuntakinte, que este año está dedicado al tema de las músicas y la resistencia de los pueblos afrodescendientes. Este año en nuestro festival vamos a tener nuestra inauguración el día miércoles a las 6 de la tarde. Igual ese mismo día a las 10 de la mañana tendremos una exposición virtual denominada Dundum. Queremos que nos acompañen ese mismo miércoles a las 6:30 de la tarde. Tendremos oficialmente la inauguración con el director de cine brasileño Joelcito Arroyo. Para mí, este es el director de la película Mi Amigo Fela. Muy importante que se puedan ver esa película. Todas las películas de nuestro festival este año las pueden encontrar online en nuestra página web carabantú.org. Durante el festival, durante los 5 días del festival, vamos a tener la oportunidad de tener conversatorios, presentaciones artísticas, talleres de fotografía, y el día 6 están cordialmente invitados todos y todas para que nos acompañen a la clausura, que es el evento más importante para nosotros, donde presentaremos los 5 cortometrajes dirigidos, pensados y construidos por familias afrodescendientes. Ese mismo día, el 6 de septiembre, clausuraremos nuestro evento con la presentación artística del grupo Chiquinía Choibá, para que puedan disfrutar de toda nuestra programación. Pueden ingresar a la página web www.carabantú.org y a nuestro Facebook FIC.quinte. Ahí pueden seguir todas las actividades que vamos a tener durante esta semana, del miércoles al domingo. Cordialmente, todos y todas invitados. Una feliz noche para todos los radioescuchas.
Ese era, pues, Ramón contándonos. Sí,
buenas noches para
contándonos,
todos.
Contándonos su proyecto, su aventura, que es esta semana y que es 100% afronáutica.
Bueno, recuerden, ingresen a www.caravantú.org o a través de el Facebook en la página web FIC Junta Quinte. Y bueno, disfrute de todas estas películas y de toda esta producción artística.
Hay una de Fela Kuti que está muy recomendada. Nosotros que nos encanta Fela Kuti, traen una película buenísima.
Ahí estaremos.
Hay mucho material, inclusive yo estuve revisando la programación. Hay una película sobre un docu sobre el chandé, que es un ritmo colombiano autóctono de la costa atlántica, interesantísima.
Bueno, vea, sigamos con la música, porque ahí vamos a estar nosotros al frente de la pantalla disfrutando del buen cine. Sigamos con la música, porque luego de su experiencia con Mongo Santa María, La Lupe se fue a trabajar con Tito Puente. ¿Usted tiene por ahí algo para contarnos?
Se fue a trabajar con Tito Puente. Curiosamente, ella se va para Tito Puente, solo hace un álbum con Mongo Santa María, tenés razón. Y ellos sacan 4 o 5 trabajos seguidos, en realidad. Ella casi, digamos, lo que más hizo en los años 70, en la mitad, fue Tito Puente. Y luego ella hace a final de los 70 hace otro álbum con Tito Puente. Parece que la relación con Tito Puente dice que fue estrictamente comercial, que no tuvieron ningún inconveniente, que hicieron lo que tenían que hacer, filmar 5 álbumes, y eso hicieron. Los chismes y los rumores en paralelo hablan de una relación difícil, una relación de egos complejos, obviamente artistas de primera línea, cada quien con su agenda personal. Parece que las cosas no salían de, probablemente el primer álbum sí, pero después la cosa se puso un poquito más compleja, al punto, dicen los rumores, que cuando se va La Lupe de Tito Puente, Tito Puente consideró que ya La Lupe no tenía, digamos, que ya pasaría a ser una artista más menor, y él saca un disco con un señor que se llama El Lupo, que era la versión masculina de La Lupe, ¿no? Y con El Lupo, pues El Lupo sí no tuvo ninguna resonancia, hay que reconocerlo. Entonces hubo esa relación un poco, hay un mito ahí entre esa relación entre dos grandes figuras, Tito Puente y La Lupe, cada uno con su agenda, cada uno con su estilo, cada uno con su propia, sus propios intereses. Eso es particular en esta relación, de la que vamos a escuchar en este momento varias canciones.
Vamos a escuchar de este álbum del año 1965, este tema. El álbum se llama Tito Puente Swings, The Exciting Lupe Sings. Tito Puente hace swing y La Lupe canta. De este vamos a escuchar El Ure Changó.
O sea, como cuando ¿cómo es que es Willy? Héctor Lavoe, Willy Planchó.
Exactamente. Vamos con El Ure Changó, aquí en Afronautas de Latina Estéreo.
Afronautas.
Ladies and gentlemen, a big hand for La Lupe.
Te voy a cantar, ven, que te voy a rezar, ven, que te voy a adorar, ven, que lo voy a gritar. Changó, santo que me da todo para vencer.
Afronautas.
Sí, señor, el Ure Changó, ahí con la Lupe junto a Tito Puente, y que pues es ejemplo también de una faceta bien importante de la Lupe, que era santera, ¿no?
Sí, ella tenía este componente que la siguió toda la vida, aparentemente adherió fuertemente a estas tradiciones religiosas y a estos ritos, tanto que parece que se le quemó una vez la casa, no en el periodo que nos compete hasta los 70, sino después en los 70, ella... hoy nos compete hasta 69, 70, en el año 70 como que se le incendió la casa, tuvo, y al final de su vida parece que estuvo un poco manipulada también por su babalao, ¿no? Por su guía espiritual, en fin, tuvo una relación fuerte, y esta canción habla, ya está poniéndonos claramente que pues es una referencia a la santería. Otro punto importante aquí a traer a colación, este es el primer álbum con ella y Tito Puente, y hay una cosa, yo leyendo como anécdotas del ingeniero de estos álbumes, era la lucha entre quién sonaba más. Entonces Tito Puente quería que le pusieran más énfasis sonor en la mezcla, ¿no?, a la banda, y la Lupe quería que le pusiera más énfasis a la voz de ella, y entonces se encontraba siempre el ingeniero en una disyuntiva entre quién valorizaba, porque hay que tomar una decisión también de cómo van a sonar las cosas. Yo traigo por acá un saludo también para saludar a nuestro buen amigo, a Javier Estrada, que está conectado y se enloqueció, nos está mandando fotos y fotos y fotos y fotos de los discos de la Lupe que él tiene. Creo que es para chicanearnos, por un lado. Y otro saludo para uno de mis acreedores, que está en la fila de acreedores, a Juan Pablo Varela, que estamos recibiendo facturas por estos días, Juan Pablo. Un saludo bien grande y salud.
Bueno, pues se me adelantó usted con el saludo para Juan Pablo, porque tenemos también a otro amigo en la sintonía, que es nuestro amigo Jorge de la Hoz, que está allí sintonizado, y también está sintonizado nuestro querido amigo Don Malhechor de Boom Alacrán. Y un saludo para toda la gente de Boom Alacrán y para todos los seguidores, hombre, una banda afronáutica de medallo.
Que vimos nacer, crecer y esperamos que reproducirse y no morir.
Sí, señor. Sí, señor, esperamos que reproducirse. En todo caso, estamos aquí en Candela con esta... con este especial de la Lupe, y seguimos con más música, porque música es lo que traemos. Del álbum de 1966, Me Llaman la Lupe, They Call Me la Lupe, vamos a escuchar el tema Take It Easy, Tómalo Suave. Aquí suena en Afronautas de Latina Estéreo.
Afronautas.
Don't you know it's most romantic when he dances slow?
Take it easy, take it easy.
It's the dance you took me to another hot rod ride.
Take it easy, take it easy.
Or you'll be the first to wear your clothes out front inside.
Take it easy, take it easy.
You just really try to make your heart control your feet.
Take your time, dance it with it.
Hey.
Take it easy.
Ay, 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 ay.
Take it easy.
Ay, 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 ay. It's the dance you took me to another hot rod ride.
Afronautas.
Y un saludo le mandan a una rosa de mil colores, allá en sintonía desde Sabaneta, le mandan un afro saludo desde Villaniza, nuestro querido amigo Rafael Augusto Restrepo. Ahí quedó despachado, Rafa, para que sepa. Y seguimos afro saludando, vea, también saludamos a Laura Victoria Restrepo. Y saludamos pues, a todos los que están a esta hora en la sintonía, no solamente los que nos están viendo en el Facebook Live, sino a los que están en los 100.9, a los que están en streaming de www.latinastereo.com y a todos los que van a escuchar este programa el día de mañana y los subsiguientes.
Me viene, oiga, abogada Esther, un dato importante aquí con la Lupe. Ella grabó en este periodo también, nos sacamos de la selección dos álbumes, que son Y su alma venezolana y un homenaje a Rafael Hernández, porque no son tan afronáuticos. Recordemos que hoy estamos seleccionando la música del universo lupiano, si podríamos decirlo así, y la estamos pasando por el colador o el tamiz de una sensibilidad afronáutica. A ver qué, y es una artista innegablemente afronáutica, porque lo decíamos al principio, tiene ese carácter que la hacía siempre buscar hacia, tratar de ir más allá de la música, salirse del espectro latino, y orientarse hacia un público más amplio. Lo logró de alguna manera finalizando los años 60. Ella logra penetrar, lo decíamos, el mercado norteamericano más mainstream. La invitaron a shows y a programas grandes de audiencia básicamente norteamericana, mayoritaria, y tuvo como su cuarto de su momento de gloria. Ella se consagra hacia finales de los años 60 como una mujer explosiva, con un carácter, con una personalidad muy marcada, con un sonido también muy original, pero sucede una cosa, y es que ella de alguna manera se resistía a, digamos, a encasillarse en lo que es el propio sonido de la salsa, y la salsa triunfó, la salsa se volvió el mainstream de los 70, fue el sonido que se instala, y durante 10 años fue lo que sonó, y ella tenía dificultad a instalarse en ese sonido porque también probablemente no le interesaba mucho como seguir como para dónde van todo, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, y resulta que eso la aleja. En los años 70 ella como que pierde un poco esa popularidad que había logrado conseguir hacia finales de los años 60 también. Otro punto interesante, y es como esa personalidad de ella que iba en contra un poco, o que tenía una visión muy, muy propia, muy personal, muy original.
Bueno, y vea, ejemplo de esa visión original que de la que usted está hablando, es este tema que a continuación vamos a compartir, que es algo así como una combinación o un cóctel entre un bugalú y una samba, y se, oiga, llama,
y es una novedad, nunca lo habíamos, eso es afronautas total, y creo que de la primera vez que pasamos una mezcla de este talante,
de este talante, señor. Este tema se llama Busamba y suena aquí en Afronautas de Latina Estéreo.
Afronautas.
Samba, baila samba, baila samba, baila samba.
Afronautas.
La Lupe, dice algún biógrafo que fue la primera mujer latina que cantó en el Carnegie Hall. Una distinción importante. Y en el Madison Square Garden.
Ella fue inclusive en su época más importante que Celia Cruz, en términos de visibilidad. Digamos, ya en los 70 Celia se vuelve la diva porque estuvo más cercana al sello Fania o lo que sea, pero fue, digamos, la Lupe, la reina, antes que lo haya sido de pronto Celia Cruz, en un contexto de la escena de Nueva York, ¿no? Estamos hablando de la escena.
Vea, oiga esta frase. Fue a la vez la gracia más exuberante y la más recóndita tristeza. Ganó y derrochó mucho dinero, practicó la santería, tuvo fama, gozó de caprichos, cometió excesos, fue adorada por sus seguidores y grandes celebridades, a eso voy, opinaron de ella. Por ejemplo, Pablo Picasso la trató de genio. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir exclamaron al unísono: es un animal imparable. Y la revista neoyorquina The Village Voice dijo años más tarde: la Lupe es Edith Piaf, Janis Joplin y Aretha Franklin en una sola mujer.
Y ahí hay un punto que hay que, digamos, sobre el que hay que venir a abogar, y es que mire usted que tuvo, nadie decía eso fuera del ámbito latino de Celia Cruz. Es una persona que sí logró penetrar un espacio cultural que se salía de las esferas del mundo latino propiamente, que lo logró ella hacia finales de los años 60.
Sí, señor, y cuando leemos por ahí biografías de la Lupe, pues muchas hablan de una rivalidad muy explícita entre Celia Cruz y la Lupe, pero hay otros biógrafos que dicen que esto es más un mito. Pues nos queda en el aire.
Lo mismo entre Tito Puente y la Lupe, está esa cosa. Lo que ya estamos más o menos en el año 68, y este álbum del que acaba de sonar con esta canción Buzamba, no sé, a mí me suena todavía el arreglo de la orquesta muy Tito Puente, ¿no? Todavía muy, pero muy Tito Puentesca. Pero realmente aquí ya no estaba Tito Puente, el que conduce la orquesta, el que hace los arreglos, es un tal Héctor de León. Yo traté de saber quién era Héctor de León, no lo tengo muy en el radar, uno me pone a buscar y está asociado básicamente con estos trabajos de la Lupe. Llamé a un par de amigos a consultar, tampoco sabían muy bien quién era el Héctor de León. Curioso, ese es el que figura como el conductor, el que dirige la orquesta para esta grabación y para algunas de las grabaciones de finales de los 60 de la Lupe. Si ustedes saben quién es Héctor de León, cuéntenos, que nos gustaría saber.
Bueno, estábamos en el año 1968 escuchando este tema Buzamba del álbum Queen of Latin Soul, que en español lo tradujeron como Reina de la Canción Latina, que no, pues realmente no se corresponde esa traducción. Y en el año 1968 también aparece otro disco. Ya ella estaba haciendo su camino en solitario, ella era la principal, y graba otro álbum titulado Las Dos Caras de la Lupe, Two Sides of la Lupe.
Y es curioso, estos son los álbumes donde ella es completamente en la medida en que uno puede ser independiente, porque es muy difícil en un ambiente donde hay productores, intereses económicos, disqueras, pero ya ella decidía de lo que quería poner como repertorio, con quién quería grabar, o sea, tuvo más independencia, no estaba como a la sombra o en la competencia con Tito Puente, y aquí ella ya es como la reina del proyecto, sobre todo que esa independencia se la permitían gracias a que seguramente facturaba, daba rentabilidad a las disqueras.
Sí, señor, vamos a escuchar de este álbum Las Dos Caras de la Lupe, de Two Sides of la Lupe, este tema titulado Get Out of My Head. Going Out of My Head.
Afronautas.
I want you to want me, I need you so badly, I can't think of anyone but you. Oy! And I think I'm going out of my head, and I can't believe the pill that I shed.
Bossapa. I see you each morning, but you just walk past me. You don't even know that I exist. And I think I'm going out of my head, and I can't believe the things that I hear going out of my head.
Contrariamente a lo que estábamos pensando con Severina, que este debe ser un programa en el que íbamos a poder compartir más de 10 temas, porque realmente los temas en esta época, en esta década y antes, pues eran temas cortos de 2.5, 3 minutos, máximo 3.5 minutos, pero creo que hemos hablado mucho porque hay muchas cosas por decir de la Lupe y eso de pronto ha llenado también el tiempo. Vamos a hacer un remate aquí, cuénteme.
Dos cosas, esta canción que acaba de sonar fue un mega éxito, un mega hit de Little Anthony and the Imperials, una canción muy muy conocida, que coge la Lupe y la vuelve, la muele con su moldeadora específica y saca una canción que le da otro color también muy muy interesante. Por aquí también está diciendo, nos responde Javier Estrada, el hombre del horario triple A de la Universidad de Antioquia, que insistiendo en que la Lupe tenía una voz muy, muy, muy particular, muy asociada mayormente con el R&B o con una sensibilidad más norteamericana, a diferencia de otras cantantes latinas. Él está muy atento. Saludos de nuevo para Javier Estrada.
Pues sí, un saludo a Javier, hermano. Un abrazo, que hace tiempo, llevamos como más o menos 3 cuarentenas sin verlo, de estas que hemos vivido en el país.
Y es que es muy difícil pescarlo para Afronautas, para tenerlo en el programa de Afronautas.
Sí, señor, pero lo tendremos. Bueno, vamos a seguir con la música. Estábamos en el año 1968 de este álbum Two Sides of La Lupe, Las Dos Caras de La Lupe, y nos vamos a ir al año 69. Para que ponga cuidado, Bray, que nos vamos a saltar un par de temas. Nos vamos a saltar un par de temas y nos vamos a ir con este cuando en el año 1969 lanza el álbum definitivamente la Gigi.
Dígame, Afronautas.
Moyuba mi padrino y ya hubo maferefun ocha, hago el lengua. Bye.
En vivo.
Astronautas.
Oiga, se nos cayó la transmisión en el Facebook Live. De pronto alguien por ahí reclamando derechos de los temas que estamos compartiendo esta noche, porque ciertamente no son los temas más radiados ni los temas más conocidos.
Estamos sacando una selección pasada, como decíamos, por el colador afronáutico, a ver qué quedaba de la Lupe. Esta canción que yo tenía, quería particularmente compartir la que acaba de sonar, porque me parece un tema de finales de los 60 que se salía de todos los estándares habituales que estamos acostumbrados, con una batería muy, que le daba ese golpe más internacional a la producción. De verdad, deliciosa esa canción, sin renunciar a esa tradición santera. Esa canción me parece que está en ese espectro de lo que, de un sonido que pudo ser y no fue, como lo, por ejemplo, la samba con Bugalú, experiencias que tienen una canción.
Sí, del álbum definitivamente la Gigi del año 1969, y ya vamos cerrando este programa de hoy. Se nos pasaron las 11 de la noche, pero nos quedó faltando mucha música por compartir.
Y los años 70 por venir, porque tenemos todavía...
Ah, bueno, esa es otra, porque ya esa es otra faceta diferente de la Gigi. Pues vámonos.
Bueno, antes de despedirnos, porque quería decir dos cositas. Una, apuntando al tema de la Lupe, culturalmente es un personaje que ha tenido relevancia. Tuvo, inclusive hace no mucho, salió una pieza, hace unos años, ¿no?, una pieza de teatro que se hizo, que estuvo como circulando bastante, bastante tiempo, y ha sido un personaje cultural, un ícono también. Hay gente que aprecia mucho esa imagen irreverente que tenía la Lupe, en fin, para a su favor decir eso. Se casó para esta época de finales de los 60, el productor, su manager y todas las cosas, era su esposo, que era un personaje que había tocado Willy García, que fue vocalista de Joe Cuba, y en fin. Y resulta que él tuvo problemas, como que problemas psiquiátricos también, como que una afectación psiquiátrica, y eso también le la hizo también bastante desdichada, digamos, en su relación como con esa pareja que la acompañó durante los años finales de los 60 y los 70.
Pues sí, hombre. Agradecemos a todos la sintonía. Ustedes saben quiénes son. Agradecemos a los que estuvieron en el Facebook Live, a los que nos escuchan a través del streaming de www.latinaestereo.com, y nos despedimos de esta década de la Lupe. ¿Tenía algo para agregar usted, Severina?
Sí, la canción con la que lo vamos a despedir está anacrónica en el orden que traemos, porque es una canción que volvemos al año 65, a ese álbum Tito Puente Swings, The Exciting Lupe Sings, que suena en rima en inglés. Se llama Todo. Y esta canción, Todo, la queríamos traer porque en el 65 ella estaba empezando a tocar la fama, digamos, el renombre y el éxito internacional, y canta esta canción, una canción en ese estilo de balada que le conocemos a ella, y nos dice sobre esa ambigüedad del éxito, el éxito, el fracaso, la felicidad y la tristeza, la vida, ella no sabía lo que se le iba a venir, nosotros sí sabemos lo que se le vino, y es premonitoria, como en ese va y viene, en esos altibajos de la vida, y queríamos cerrar con esa canción que habla bien de una vida, de extremos también, de picos, y que lo estaba cantando justamente sin saber, o no sé si se lo imaginaba, lo que se venía.
Pues bueno, con este todo nos despedimos. Hasta la próxima semana, esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias a Bray, gracias a toda la audiencia y gracias a Latina Estéreo. Rafa, goleamos. Hasta la próxima semana.
Afronautas.
Todo, la vida me ha dado todo. La riqueza, la pobreza, la mentira, la verdad, el dolor y la mayor felicidad. Hay todo, a mí la vida sí que me lo ha dado todo. Ilusiones, decepciones, enemigos y amistad. Y al final, un mundo de felicidad. El brillo de las estrellas, las notas. Cielo, nubes y sol, y además todo tu amor. Todo, la vida me ha dado todo, la riqueza, la pobreza, la mentira, la verdad, el dolor y la mayor felicidad. Todo, a mí la vida sí que me lo ha dado todo. Ilusiones, decepciones, enemigos y amistad. Y al final, un mundo de felicidad. El brillo de las estrellas y las notas de mi canción. Mares, cielo, nubes y sol.
Astronautas.
Aquí termina Afronautas de Latina Estéreo. Los esperamos la próxima semana para un nuevo periplo por las profundidades esquizo guapachosas de su dial preferido, los 100.9 de Latina Estéreo. Los esperamos el próximo lunes en Latina Estéreo. Vuela la música.